Bienvenido nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez con mi co-host y sigue siendo el mejor. Me voy hands down, el Paul González Mangual. ¿Cómo está, mi hermano?
Muy bien. Oye, Orly.
Dímelo.
Tu voz como que se escuchó con un poquito la energía. ¿No dijiste bienvenido a este nuevo episodio? O sea, ¿Qué está pasando? ¿Qué hay algo interesante, como te gusta decir? Algo se está cocinando aquí.
Algo se está cocinando. Llevamos.
Pero tírate algo. Escucha que estás trabajando mucho, que estás cansado, que estás durmiendo poco, que estás en 20 canales, que viene algo interesante, grande.
Viene algo bueno, viene algo para la metro, viene algo de comida. Pero no se puede decir nada todavía, Paul.
Todavía, no te dejan, está bien.
Pero se está trabajando, pero eso es bueno. Hay cosas que, muchos sueños que se están cumpliendo, así que estén pendientes que las cosas se van a decir aquí en Hablemos de Comida. Pero tú tampoco te ves.
No, pero no digas todo, una a la vez, deja. Por todo su tiempo, todo su espacio, poco a poco, pero sí, definitivo también. Así es la vida y las energías del mundo y cómo se sincronizan y cómo de estar en este espacio juntos vamos a estar en otros espacios.
Eso es así.
También colaborando adyacentemente. Uh-huh. No podemos decir mucho más detalle porque todavía no es el momento.
Pero tú sabes que me hace falta que sería bueno que me llegara café a mi casa. Y no.
A mí me llega.
Ahora mismo.
A mí me llega café.
¿De dónde?
Pero hay una solución bien fácil en Puerto Rico. Bien fácil y bien buena. Y es una compañía que fundaron estos tres muchachos. Ajá. Y digo muchachos porque ya están en los 30, ya no son ningunos nenes. Ni ningunos muchachos. Son unos muchachones, de verdad.
Muchachones. Eso invito, muchachones.
Y ellos crearon esta compañía que vamos a presentar hoy. Tenemos a dos de sus founders aquí con nosotros. Así que Enio, Gustavo, de Cuera Coffee, bienvenidos a Hablemos de Comida.
Bienvenido.
Buena. Gracias, Paul y Orly. Para mí es un absoluto placer poder estar aquí con ustedes en Hablemos de Comida y ayudar a que amplificar, a continuar amplificando el mensaje de lo que es Cuera.
Brutal.
Yes.
Gracias.
Ustedes
están tímidos, Orly, tan tímidos. Oye, ¿verdad? Está la energía del café, la cafeína. Ya, hermano, mira, los 30 uno está, pero confiado, 8 cafés, sobreviviendo la vida, el hangover. Tú sabes, hermano, uno está. Estos muchachos ya están como si tuvieran 45 años ahora mismo. Ave María.
La ironía de la vida, se me acabó el café de casa.
Ave María.
Bueno, pero Enio o Gustavo, el que quiera, vamos, para los que nos están escuchando, ¿qué es Cuera Coffee? Vamos a ver qué es lo que hace Cuera Coffee.
Pues mira, Cuera es una plataforma online en donde colaboramos con sobre 23 productores de café de Puerto Rico y también tostadores.
Okay.
Buscamos conectar al productor con el coffee loving consumer de aquí en Puerto Rico o en la diáspora o en cualquier otra parte del mundo. Lo hacemos a través de esa misma plataforma donde la persona puede comprar el café al detalle o puede suscribirse a una de nuestras suscripciones que tenemos, que una es Café Sorpresa, otra es Our Daily Coffee y otra es una suscripción del café que ya te gusta.
Okay.
En este caso, la más famosa ha sido la de Café Sorpresa, donde todos los meses, el lema impactando un caficultor una vez al mes, todos los meses se le hace una compra grande a un caficultor en particular y se envía a un suscriptor. Ahora mismo tenemos sobre 1023 suscriptores.
Nice.
Ahí incluyendo, ¿verdad? No solamente Sorpresa, incluyendo las otras suscripciones. Pero, por ejemplo, en Sorpresa, pues hacemos envíos de sobre 700 unidades de café de un mismo productor. Entonces, la idea es poder dar acceso a estas marcas que bien poca gente conoce, y a la misma vez, pues crearle un modelo de negocio sostenible a un caficultor.
Ese modelo de negocio en Estados Unidos se ve mucho. Yo lo veía de todo, de queso, de ropa, de perfume, más las mujeres en la parte de maquillaje. Pero aquí en Puerto Rico yo no, bueno, a ustedes, pero hay cuántas cuántas compañías están utilizando ese tipo de modelos que ustedes sepan?
Pues mira, ahora mismo como tal, somos, en cuanto a café, somos los únicos. En sí hubo una de ropa, se llama Look Guilty, de Hailey Sepúlveda. Y hubo una de, hay una de vino, si no me equivoco, Club Uva, que también tiene ese modelo parecido, que está bien chévere.
Qué cool. Hay algo interesante. Si ustedes son los únicos, es porque están haciendo algo especial. Hay una fórmula secreta ocurriendo ahí. Eso es lo que queremos descubrir y queremos que le podamos contar a todos los que nos escuchan. Pero, como todo, hay que saber de dónde vienen para saber hacia dónde van. ¿Cómo ustedes se conocieron? Ustedes entienden que no vienen de la industria del café. ¿Cómo se conocen? Y luego de eso, ¿cómo surge la idea de decir, vamos a vender café por internet?
Pues nosotros, fíjate, yo conocí a Enio en quinto grado, o sea que hace muchos años, y a nuestro tercer socio, Carlitos, lo conocimos en noveno grado. Los tres estábamos estudiando juntos.
Ah, ustedes son childhood friends.
Exactamente. Oh, wow. Y curiosamente, luego de estar juntos todos high school de noveno a doce, Carlitos y yo nos fuimos para Mayagüez a estudiar allá en universidad, y luego Enio y Carlitos se fueron a España a hacer maestría, y entonces es cuando vuelven de España es que todos pues creamos la compañía. O sea que tuvimos ese bonding fuerte, tanto en el high school, por amistades, por la plena, los tres tocamos plena, y pues, ¿verdad? Hemos compartido muchas, hay un buen bonding, y a veces te dicen no hagas negocios con las amistades, pero de verdad que yo pienso lo contrario. Esto ha sido, hay que saber cuáles amistades, pero de verdad que nos ha ido bastante bien en esta combinación.
¿Por qué café? ¿Y por qué café? ¿Qué les dio España, Mayagüez? O sea, ¿cómo llegan a la parte del café?
Paul, él dio
un... Pues quizás él puede indagar ahí un poquito más, porque él fue el que se metió en la industria de momento, y yo solamente quería irme de la firma de contabilidad. Yo no quería estar metido ahí, en auditoría.
Ay, oye, yo he escuchado esa historia antes. Sigue.
Oye, pero Paul, dijeron algo bien especial ahí. Dijeron, nos fuimos para la Bosque, para Mayagüez, digo, para la universidad. Y después entonces llegan a la Bosque y se tenían que, yo creo, que tomar un par de café. Y yo creo que de ahí que los conocieron.
Sí, sí, pues por ahí mismo, los cafés de la Bosque.
pues entonces, después que vuelven de España y se juntan, dijiste que formaron la compañía, pero antes de formarla, salió el concepto, salió la idea. ¿Cómo fue ese proceso como tal?
Sí, el un proceso bien, en verdad fue bien chévere, espontáneo hasta cierto punto. ¿Sabes? Cuando yo me pongo a mirar para atrás y a pensar, es como que mira, que esto posiblemente no hubiese ni pasado nunca. Yo sí había entrado a la industria ya como 6 meses. Trabajé con el Museo del Café, con la gente de Don Pello. Ahí yo comencé como barista sin ningún tipo de experiencia, pero simplemente tenía una obsesión por entrar. Yo había enviado resúmenes a diferentes, ya yo me he quitado de publicidad, y había enviado resúmenes a diferentes cafés de la metro y no me habían escogido. Y yo, pues, ni modo, tengo que ir pasear entonces, mano, a poder tener experiencia. Y, uh-huh. Y en verdad fue súper bueno porque, literal, la barra era para mí. O sea, yo, todas las preguntas que yo le hacía a Pichi, él me las contestaba o a PJ. O sea, fue una súper escuelita. Nice. Ahí le di un fast forward. Nos fuimos para... Viene María y ahí entonces me voy a la maestría con Carlito. Esta clase que se llama Estrategia de Emprendimiento, donde hablan sobre las industrias tradicionales que continúan innovando a lo largo de los años. Y hablan de los taxis, ¿verdad? Con los smart cities como Uber, los Airbnbs, ¿sabes? Compañías que no tienen carro, pero te dan un servicio para un bien o un producto, te lo hacen llegar. Wink de vino, que fue una gran inspiración para nosotros. O sea, ahí como que yo... Viniendo de la industria del café, yo tenía en mente, pues, mano, quizás monto un coffee shop cuando regrese y trato de buscar alguna parte innovadora, pero entonces aquí dije como que diatre. En Puerto Rico sí me había dado cuenta que hay un sinnúmero de marcas pequeñas que tienen cierta calidad o mayor calidad que la que vas a encontrar en la góndola, pero por alguna razón nadie sabe de estas marcas, o son bien poca la gente, o tienes que viajar a la torrefacción o a la finca, y el de la también pensamos en el de la diáspora. El de la diáspora no tiene acceso ni para el de este tipo de marca.
Sí. O solamente dos veces, o dos días al año todo el mundo tiene acceso. en un evento que hacen en el centro de convenciones.
Un evento que hacen...
El resto del año, pues, no tiene otra alternativa, claro.
El Coffee and Chocolate Expo, claro que sí, claro que sí. Entonces, pues ahí me surge, como yo me puse a hablar con unos cuantos colegas ahí en la maestría, y yo, bueno, mira, como que miren esto, o sea, viendo el problema que hay, quizás la oportunidad de mercado, ya la gente está un poco más trending en quererle ir a visitar a coffee shops, pero posiblemente no podrían tener acceso como quiera, a menos que fuera a pedirlo allá al coffee shop. Y ahí, pues, la primera idea que surgió fue un marketplace de café, crear este marketplace digital. Entonces,
¿para qué año más o menos fue ese, Enio?
Yo estaba en el 2000, eso era 2018, ¿sabes? La idea o la solución al problema fue en el 2018. Yo había hecho un business model canvas y todo y lo había engavetado. Porque, pues, lo tenía ahí ya puesto, pero no tenía con quién hablarlo hasta que Gustavo viene y me visita. A Carlito se lo había comentado. Entonces, realmente, como mencionó Gustavo, que es lo que tenía era un rant de, mira, yo no quiero trabajar más en la firma, olvídate, dime lo primero que se te venga a la mente y lo hacemos. Y yo le dije, humildemente, le dije, hermano, pues yo ahora mismo no tengo más nada que maybe ahí un marketplace de café online. Y él me miró como que 5 segundos y yo, dale.
Wow. Mira, en esos 5 segundos, porque para que los que no saben, Enio es el de publicidad, marketing, venta, un poco más creativo. Gustavo entonces es el de los números, este es el que firma los cheques, este es el que se sabe. Son esos 5 segundos que dijo Enio, tú calculaste, pam, 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 esto vale tanto, esto vale tanto, esto se puede vender en tanto, esto puede dejar chavito, esto puede ser una alternativa, yo me gano tanto en la firma, nos dividimos entre tres, me voy. ¿Cómo fue ese momento, Gustavo? Porque, pues, como dije, ustedes son amigos, no había algo, ¿verdad? No habían quizás tenido la experiencia en e-commerce, porque esto no, ustedes no venden café, ustedes manejan una tecnología que, pues, tiene un producto en el medio, que en este caso es café. Uh-huh. ¿Cómo fue eso para ti? Porque tú vienes de contabilidad, de estar en, ¿verdad? Y te lo digo porque lo viví muy parecido, estar en un cubículo, estar en una parte bien rutinaria, estar en una parte cero creativa. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Por qué tomaste la decisión tan rápido?
Pues, mano, de verdad que fue un cambio extremadamente drástico, como tú dices. O sea, ya yo tenía mi trabajo, mi salario fijo, bastante bueno, ya había pasado el CPA y era como que después de pasar todo este trabajo para sacar el CPA, me voy a quitar de la firma de contabilidad, no tiene ningún tipo de sentido. Pero cuando Enio me dice la idea, y esto es bien interesante, nosotros pasamos, yo creo que 2 o 3 días, bueno, no, varios días, sentados en el sofá de la casa de Enio, buscándole la vuelta, pensando que okay, compramos un trailer de esto y lo convertimos en un coffee shop y ahí vendemos los cafés, o hacemos un website, pero ¿quién va a hacer un website? Yo no sé nada de codificar websites. Tú sabes que hubo un proceso de varias semanas de creación de este modelo sin pensar en lo financiero, irónicamente, porque yo decía,
wow,
a mí no me cuadra muy bien esta idea.
ese es el problema de los contables.
Ese es el problema de los contables, sí. Y entonces ahí...
Pero mira, siendo aquí, él dijo que no le cuadra la idea, pero hubo un tiempo, yo no sé si se acuerda, que yo estaba a punto de... Me dio una frustración y me quería quitar de la idea. Porque son cosas que pasan cuando uno está metido en la industria, ¿sabes? Como que uno se cierra y le encuentra muchas cosas. Uno deja de ser ingenuo, deja de tener ese foolish.
Ah, este que necesitaba el pampercito.
No deja de hacer
foolish. Oye, siempre hay uno, mano, siempre hay uno. Oye, pero mira, tengo que hacer un paréntesis bien rápido. La historia de Orly tiene un paralelo tan grande con la historia de mi primera compañía, la que hicimos el evento de café y chocolate. 3 socios, ninguno venía del café, nos juntamos en una organización universitaria, lanzamos esto, pues teníamos experiencia en diferentes áreas. Yo era el de finanzas, yo era el de contabilidad, yo fui el que dejé la firma de contabilidad, tuve menos tiempo, tuve un internado y con eso me di cuenta. Y nos lanzamos a hacer... una plataforma también, porque había muchos cafés y nadie los conocía.
Claro. Es bien similar.
Estamos hablando del 2010.
Es la misma historia.
Bien similar. Y es una cosa que me, somos tres, ellos son tres. Da la casa de también tres hombres, a más o menos las mismas edades. Bien curioso la historia, pero escucharla desde el punto de ellos me pompea un montón, mano, porque vieron otras cosas que hacían falta, que nosotros pues, no vimos o no lo vimos al principio, no era el momento, y qué bueno que ellos lo pudieron sí desarrollar. Y me imagino que en todo eso brainstorming estuvieron tomando mucho café.
Café, vino, depende de la hora del día.
Whisky.
Espíritu destilado.
No. Mezcal no, pero ahora sí.
No empiece.
La importancia de tener unos panas, porque hoy son panas que te digan, vamos a meterle mano, dale. Aunque la, aunque la idea no fuese completa, la idea no está ahí completa engranada, pero uno dijo, vamos a meterle mano, ¿sabes? ¿Por qué no? Tú sabes, eso es bien importante, brother, en las amistades, como en los socios, como, oye, familiares, eso pasa, ¿verdad? Hay personas que uno hace clic, ¿verdad? Y tiene a lo mejor la mentalidad. Pero Enio tiró. Le dijeron que sí y después se asusta porque te dice, espérate.
Se quitó, Gustavo, di la verdad, se quitó por dos o tres semanas.
Quiero contar la de la pandemia, pero no me acuerdo de esa.
Porque uno de estos fue, se quitó por un mes. Se quitó por un mes.
Eso fue una llamada como de frustración, porque como yo estaba dentro de la industria y todo el mundo me decía como que no te va a salir, no, entonces, tanto machaque, pues uno empieza como que a perder esa ingenuidad, que es lo que un emprendedor siempre tiene. Yo creo que es de las mayores virtudes ese foolishness de un emprendedor.
Sí.
Pero nada, esas son cosas que se te van en 24 horas. Entonces, ahí lo que está cool es que Gustavo dice como que no me cuajó la idea, pero sí tenía un leap of faith heavy.
Sí.
Y ahí él mismo como que en esa llamada me acuerdo y dice, no, cabrón, vamos a hacerlo. Vamos a ver si hablé malo ahí, ¿verdad? No sé si está aquí ahí.
No hay problema.
Pero nada, yo, vamos a hacerlo, olvídate. Entonces eso fue lo bonito del caso, como que ahí uno se tiene, ¿verdad? Ese balance.
Claro.
Wow. Y entonces, ¿cómo resolvieron los problemas después de que él dijo, ok, no estoy quitado, vamos para adelante? Pero todavía no había un website. Todavía la idea estaba un poco desarticulada, ¿verdad? Todavía no estaba finalizada. ¿Cómo entonces llegaron de ese punto a finalmente lanzar el primer prototipo?
Pues yo creo que varios puntos importantes, no me acuerdo exactamente el timeline de todo, pero yo creo que de las primeras cosas importantes fue que fuimos a Sagrado, donde estudió en universidad, y ahí conocimos a este web developer que vio la idea, le gustó la idea y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerla. Yo la voy a trabajar con ustedes, que se llama Lenny. Entonces Lenny empezó a meterle mano al website y creó este primer prototipo MVP, ¿verdad? Que básicamente tú puedes entrar, puedes comprar el café, hacer checkout con Stripe y nos fuimos. Ya que ahí teníamos el MVP. Mientras ese MVP se iba construyendo poco a poco, nosotros fuimos, la otra parte importante, creo que fue ese primer viaje a Jayuya. Y en ese primer viaje, que, ¿verdad? Yo por lo menos ya Enio había visitado caficultores anteriormente y él hizo un poquito de research, tú sabes, antes de yo por lo menos dar ese primer viaje. Pero en el primer viaje, que fuimos a Jayuya, estamos por en medio de las montañas ahí, luego de que tú pasas la última casa, está en medio de la montaña que tú no sabes dónde estás metido, se daña la guagua de Carlito. Y nos quedamos pillados. Y yo me bajo de la guagua y no tenemos señal. O sea, que estamos en medio de la nada. Yo para atrás no hay absolutamente nada. Para adelante yo no veo nada y no tenemos señal. Y yo dije, diablo.
¿Dónde nos hemos metido?
Y no falta que pasó alguien que se paró, nos llevó tocándonos música de camino, tocando guitarra, hasta la estación de policía de allá de Jayuya. En la estación llamaron una guagua, una grúa. Fue, buscó el carro de Carlito y con eso llegamos a nuestro primer meeting con el primer caficultor, montamos en la grúa y ahí nos bajamos.
Wow.
Y ese fue otro punto clave. Que fue
¿Cuál fue ese caficultor? Porque es importante para la historia, debe ser especial.
Ya, lo encontramos con
Jack. Macho, allá es Don José y Tres Picacho.
Ah, oh, wow.
Sí.
Jacqueline con su esposa.
Ay, mi madre. Y ahí fue Gustavo y era como que ya, esto ahora mismo no está cuadrando. Si esto lo tenemos que hacer con 20 capítulos más. Y tú estabas en negativo. Eso de net loss, rojo.
Verdad, ya que le impregó bastante bien, porque ella nos dijo, ah, yo vendo los bultos en 16. Y yo como que, mira, yo no sé ni si gracias, vamos a vender algo. Y entonces ella sí nos dijo, ah, mira, yo voy a vender lo que usted necesita, no se preocupe. Y, ¿sabes? Ella bregó bastante bien. Ese fue como el primer caficultor que se montó on board, que compramos el café y que volvimos a la casa con café para venderlo en el website.
Qué brutal. ¿Y cómo se sentía? ¿Cómo se sintió eso cuando ya tienen materia y dicen, ok, esto va a pasar? ¿Cómo se siente?
Fue como que diatres, ya tenemos esto, hay que salir de ello. Hay que salir de esto, hay que ponernos creativos.
Hay que venderlo. Sí, ahí entra el pánico, porque ya hicieron esa inversión y ahora, ¿cómo generamos dinero y cómo probamos el concepto? Uh-huh. Pero sin embargo, en todo este proceso, o ya después de este, ¿verdad? De tener el MVP, que es tener el prototipo, tener el primer producto, potencialmente venderlo, Friends and Family, ustedes tuvieron validación. Ustedes han participado de varias aceleradoras de negocios, que asumo que eso fue una validación muy grande y un empuje gigantesco para lo que estaban haciendo, y ya entonces el contable estaba más tranquilo, el creativo ya no estaba asustado. Fue un respiro, me imagino. Háblenos un poquito de ese proceso, porque muchas personas no saben que existen estas incubadoras, estas aceleradoras y estos programas que pueden ayudar a las compañías incipientes, o lo que le llaman startups, a que realmente puedan arrancar.
Sí, fíjate, y es también otra data de la historia. En ese momento yo estaba trabajando en Washington, D.C. cuando está sucediendo esto, la creación del website y el brainstorming de la mayoría de la compañía, y está sucediendo iCorps, que es la primera aceleradora en donde entramos, que eso es de Guayacán. Guayacán tiene dos programas, uno que se llama iCorps y otro que se llama Enterprise. En iCorps básicamente validamos la idea, tuvimos que hacer sobre 100 entrevistas a personas para ver si, ¿verdad?, si nuestra idea está validada, si la gente pensaba en café. Enio hizo como 80, yo creo que yo logré hacer como 10, y Carlito hizo como otras 10, o sea que aplauso a Enio. Y luego de eso, yo creo que cuando entramos a Enterprise y en pre-18, yo creo que antes de eso lanzamos la página como tal.
Sí, o sea, ya estábamos, nosotros íbamos a lanzar la página antes de iCorps. Pero dijimos como que vamos a hacer un ejercicio de humildad, y quizás este bootcamp, uh-huh, nos ayuda a darle más forma, claro, a ese minimum viable product y arrancar.
Sí, a ver qué no estaban viendo ustedes, que a lo mejor le abría los ojos y decía, ok, exacto, tenemos que estar pendientes, exacto, a esto, otra cosa. Okay.
Ahí se luego de eso, lanzamos en enero 21 del 2020. Como beta.
¿Cuándo lanzaron? En enero del
2020.
Wow, ya veo por dónde vamos.
Modo beta.
Y yo creo que ya habíamos terminado iCorps, si no me equivoco.
De hecho, claro, iCorps se acabó casi llegando, fue como octubre, noviembre, se acabó iCorps.
¿Cuánto tiempo estuvieron?
Ya la página estaba lista. ¿Cómo, perdón?
¿Cuánto tiempo duró ese proyecto?
Eso es un bootcamp de 5 semanas.
Ok.
Sí. Y luego entonces ahí acabó como en noviembre, por ahí. Dejamos set la página, como que dijimos que, mira, en verdad no vamos a lanzar en Navidad, porque nosotros trabajamos mucho en cuanto a guisos de plena. Uh-huh. Y va a ser posiblemente un caos. Entonces esperamos a que se acabara, a bajar a la ola. Y en enero 21, en el cumpleaños de mi madre, pero lo digo, ahí arrancamos. Como a modo beta, a nuestros amigos le enviamos la página para ver si había funcionalidad, qué es la que hay, cómo llegaban los cafés. De hecho, el primer envío que se hizo fue a Washington, D.C. a Gustavo. Ese café nunca llegó.
De verdad, nunca llegó.
Regresó a Puerto Rico 3 meses después, estaba hecho un mierdero.
Ah, okay. Gustavo, te deben un café. Eso fue lo mismo que yo escuché aquí. Te deben un café, que te hace falta ahora mismo.
Wow, rendimos planilla solamente con $16. No, venta.
Vea, y entonces, ¿cómo ese lanzamiento tuvo éxito? Se vendió, tuvieron buen feedback. Pero antes que me hable un poco de eso, en este proceso y en la validación y todo este proceso, ¿nunca pensaron hacerlo con otra cosa que no fuera café? ¿O estaban set en que era café?
Estábamos set en que era café, yo entiendo.
Sí. 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 Lo que pasa
aunque es
que...
Eso sonó como que tenemos una libreta llena de cosas que queremos hacerla, pero tenemos que enfocarnos en café.
Bueno, siendo honesto, no entró otra cosa más que no fuera café. Yo, ¿sabes? Quizás pensamos en el chocolate, en el pan, porque pues son productos similares, pero el tema de, ¿sabes? Pero el tema de lo que es café, siempre pensamos en que, ok, todo el mundo toma café. La gente le encanta el café, la cultura de consumo que hay de café en Puerto Rico es, ¿sabes? Se consume sobre 290.000 quintales de café solamente en una isla así en Puerto 25. Sí. O sea, sentíamos que esto es como que, bueno, esto sí es algo, aquí puede pasar, había un gut feeling de que algo puede pasar.
No, okay. y que era la ¿cómo te digo? Era el main, tú sabes, de ahí fue que nació, de tu idea, tú sabes, que era café directamente. Claro. La necesidad estaba ahí, ¿no?
Claro, claro.
Qué cool.
Y entonces, después que lanzan, ¿qué pasó? Funcionó con las primeras personas, excepto el café que no le lleva Gustavo a Washington, que te lo deben. Y entonces, porque después viene la pandemia, y en la pandemia entonces estaba todo el mundo comprando online. Eso fue, ¿verdad? La pandemia no fue buena para nadie, excepto quizás económicamente para algunas personas, ¿verdad? Y nos cambió la vida, pero ¿verdad? Murieron muchas personas, es muy triste, pero desde el punto de vista del negocio fue bueno. ¿Eso les dio, fue un brinco grande o qué sucedió en ese momento?
Pues la pandemia fue un punto importante porque de un mes a otro o de una semana a otra, por decirlo así, empezamos a vender 10 veces más de lo que vendíamos.
¡Oh, wow!
Y fue así de la nada, y yo me acuerdo como ahora estar en casa, teníamos como que estos torneos familiares de ping-pong, y yo me acuerdo mirar el teléfono, lo que estábamos jugando, y yo, ¿qué es esto? ¿Tú sabes qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? ¿Esto de verdad están comprando en esta página? ¿Esto es real? Y de verdad que no me lo creía. Y entonces ahí empezó otro punto bien chévere, la historia de Cuela, que tuvimos una llamada de, mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enviar los cafés? ¿Los vamos a tener que limpiar? ¿Poderlo sanitar? Y ¿cómo vamos a hacer esto? Porque todas las operaciones estaban en la sala de casa de Enio, pero ¿sabes? No nos iban a querer metidos ahí en los primeros días de la pandemia que no sabíamos nada. Entonces, ¿cómo íbamos a trabajar? Y entonces ahí Enio tuvo que hacer básicamente todo.
¡Wow! Sí, que estaba prácticamente solo y nadie sabía qué es lo que que iba a pasar.
Ahí se metió mi hermana, me ayudó, mami me ayudó. Éramos tres, exacto, mi hermana, mami y yo, y los muchachos se mantenían más como que quizás en la parte de customer service, tener que ir a buscar algún café, encontrarse con algún productor, y me lo hacían llegar de alguna manera. En verdad fue un reto, ¿sabes? Brutal, brutal, ¿sabes? No me encantaría volver a pasar por esto jamás en la vida.
Un crecimiento de 10x. Yo creo que sí, sería muy bueno volver a vivirlo, pero no de esa forma.
No de esas condiciones.
Claro.
Exactamente. No de esas condiciones de pandemia. Y encima de eso, yo todavía estaba trabajando en film, o sea que tampoco podía dar tanto support en Cueva. Y no podía ir físicamente a casa de Enio. O sea que fue un momento donde Enio tuvo que meter mano. Y eso, pues, o sea, gracias a Dios validó el proyecto. Mucha gente después de la pandemia, no después de la pandemia, que todavía hay COVID, pero se ha mantenido comprándonos a nosotros todo este tiempo.
Y que ha seguido creciendo, o sea, no es como que después de la pandemia no bajó, como que no, anual, o sea, se seguían doblando las ventas anualmente, ¿sabes? Un proyecto validado completamente.
¿Y en qué punto tuvo que llegar el crecimiento de la empresa o la validación de la empresa para que Gustavo dijera, me voy?
Fíjate, yo inicialmente dije, cuando este negocio haga 10,000 pesos, yo me voy. Pero no, en verdad que ese no fue el número. Yo esperé un poquito más. Yo creo que fue mayormente cuando ya me cansé. Yo me acuerdo el momento exacto. Estaba sentado trabajando y yo dije, yo no quiero hacer este trabajo más. No quiero más, no puedo bregar más. O sea, yo no quiero estar aquí sentado auditando esta compañía. No quiero hacer esto. Y ahí mismo yo dije, olvídate, tengo que tener meeting, pan, y me fui. Y entonces hicimos un viaje a Guatemala y nos fuimos 28 días, esto fue en el 2021, nos fuimos 28 días a Guatemala a educarnos todo este medio, todo este básico, todo este catación de café, preparación de café negro. Y luego de ese viaje volvimos a Puerto Rico y una semana después nos fuimos a New Orleans al Specialty Coffee Expo. Y en ese viaje fue que yo entregué la computadora en las oficinas de PwC de allá de New Orleans, dejé la computadora y nos montamos en otro avión y nos fuimos y seguimos viajando. Con uno de los incentivos que se acuerde.
Wow, no lo sé. Oye, si estaban ahí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Adiós. Qué interesante que cómo surgen las cosas y cómo surgen las oportunidades, cómo surgió el desarrollo de la compañía y cómo ustedes aprovecharon esas oportunidades y se tiraron y se lanzaron. Y en el caso tuyo, Gustavo, también se arriesgaron a hacerlo. O sea, ya estaban metidos ahí, ¿por qué no seguirlo? Uh-huh. Y han continuado pues creciendo la compañía. Pero para aquellos que no escuchan, háblenos un poquito de cómo es que funciona el modelo de negocio de ustedes.
Pues nosotros...
Oye, sin decir la fórmula secreta.
La magia.
Es desde el punto de vista del consumidor, no digas la magia.
Ay, nosotros, ¿verdad? Básicamente funcionamos con un enlace entre el caficultor y el consumidor. Y nuestra meta es que el consumidor pueda adquirir estos cafés y que le lleguen directamente a su casa y tener, ¿verdad?, esa conveniencia, porque estos cafés o los busca en Jayuya o no los encuentras la mayoría de ellos. Uh-huh. O sea que a través de este website todos estos cafés nos llegan a un solo sitio, entonces así también la gente puede hacer cross-selling, puede comprar café de San Sebastián, café de Jayuya, café de Yauco, y de ahí nosotros lo enviamos a través de los FedEx y USPS, Rompón, directamente a la casa de las personas.
Y no es el café, porque en los supermercados hay café, los que le llaman los cafés comerciales, ¿esos están en la página o no? Estos son unos cafés especiales, diferentes...
Solamente nos hemos mantenido trabajando con estos cafés de especialidad que de verdad es lo mejor que puede producir Puerto Rico.
¿Y la clientela es más en Puerto Rico o de Estados Unidos? ¿Cómo está en cuestión de porciento?
Pues cuando estábamos en el sofá, en casa de Denny, haciendo toda esta idea y estas validaciones, pensamos que todo esto iba a ser para fuera de Puerto Rico. Y la verdad es que no. El 65% de las ventas son aquí en Puerto Rico. El 65% de suscriptores también son aquí en Puerto Rico. O sea que fue un interesting turn of events de que mayormente se vendiera aquí.
Sí.
En la diáspora.
Es interesante, sí, porque las mismas personas aquí en Puerto Rico pueden llegar a los lugares, a los pueblos, tú sabes.
Sí.
Volvemos escuchándolos, ¿no? Pues el de Estados Unidos, pues a lo mejor añora, ¿verdad? El café, un café bueno. Y a lo mejor me haría sentido de que sí, que la gente de Estados Unidos puede ser las personas con que... Y conocen el modelo. Aquí en Puerto Rico, pues son más como que esto funciona, esto es un truco, tú sabes. Pero qué bueno que yo creo que el ejercicio entre Paul y su proyecto y ustedes, el café ha cogido un auge súper brutal, tú sabes. Ahora que tengo la oportunidad de hablar con mucha gente, de tener a Paul, ¿verdad? Que siempre me habla de café y de compañía. Ahora ustedes, ¿sabes? El café ha cogido un boom brutal, tú sabes. Y qué bueno.
Sí, sí. Y esto es nivel mundial. O sea, lo que está pasando en Puerto Rico como país productor, lo mismo está pasando en otros países productores. Uh-huh. O sea, se está dando un gran consumo de café de calidad en países que exportaban todo. Pues entonces ahora hay una gran parte de países como Guatemala que aún siguen exportando la mayoría, pero están más conscientes del producto que están sacando. Entonces están queriendo aprender de tueste, queriendo aprender de catación, de barismo, queriendo hacer sus cafeterías de especialidad para también ellos mismos poder consumir lo mejor que producen. O sea que esto es un evento, una eventualidad que no solamente es en Puerto Rico y en países con grandes consumidores, sino que los mismos países productores que siempre tenían fama de que no sabían hacer su café, que dañaban su café, pues entonces también están educándose para poder probar lo mejor de lo que producen.
Eso está cool.
Entonces, hace 5 años comenzó una idea, lanza 2 años después, y hace casi 3 años y medio, el momento que estamos grabando este podcast, hicieron la primera venta oficial de lanzamiento. Pero a diferencia de muchas personas que van de lo análogo a lo digital, ustedes van de lo digital a lo análogo. Y se diversificaron al revés. Cuéntenos de ese proceso de por qué entonces han establecido un espacio físico bajo la bandera de Cuela y qué eso significa para su plataforma ¿verdad? Online y qué es lo que están visualizando y hacia dónde se dirigen.
Uh-huh. Pues yo creo, por lo menos para mí, quizás para cada socio una historia diferente, pero por lo menos para mí fue cuando yo vi que el mercadeo digital, ¿verdad? Facebook, Meta, Google, no estaba dando tantos resultados. Ahí fue que yo dije como que yo creo que ya llegó el momento de estar pensando cuál sería el próximo paso en caso de que el website, tú sabes, haya llegado o no al peak de lo que pudiese haber llegado. Y esa assumption, ¿verdad?, se tomó mucho antes de yo poder decir que si llegó o no llegó al peak. Simplemente fue como que ese, ok, aquí pues, quizás tenemos que hacer algo en caso de que esto suceda. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en la mesa? Para mí fue eso. Pero quizás Enio, ¿verdad?, que lo mira desde el punto más pasional, más desde el café, pues te puede dar otra perspectiva un poco más.
Bueno,
quería volver a la máquina, Enio. Quería volver al calentón de la máquina.
No, el decir ese de no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Que a lo mejor ese puede ser. Y más el de los números siempre piensa, bueno, si esto se cae, se los cayó todo esto. Porque los ingresos sí vienen de un mismo lugar. Pero
si le hackean el website, no hay venta.
Exacto.
Pero entonces,
se nos cae la página, que se nos ha caído un par de veces. Pero sí. Ajá.
Sí, ¿cómo creció esa idea de, ok, vamos a meternos en un coffee shop ahora?
Sí. ¿Cuál fue tu punto de vista, Enio?
Sí, pues mira, en mi caso yo siempre vi que tarde o temprano tenía sentido hacer este tipo de modelo. O sea, es un feature, porque ahora mismo lo vemos como un feature, en el cual es un modelo que va a abonar o va a aportar al desarrollo del e-commerce y del e-commerce con la comunidad ya que tenemos de sobre 12,000 suscriptores en newsletter. Pues esto va a ayudar también a que la gente llegue a nuestro coffee shop. Entonces, ¿qué realmente lo que vimos? Es que el café es extremadamente sensorial. Entonces, en un e-commerce nos quedamos posiblemente cortos para seguir dando la experiencia de lo que es el café premium, artesanal, especialidad de Puerto Rico. Entonces, ahí rápido pensamos, como que, mira, ya tenemos esta comunidad, ya son 3 años, ya hay una marca establecida, ya entonces podemos irnos a esta parte romántica de lo que es servir este café para continuar impactando, porque algo que estaba hablando Gustavo, estábamos hablando hace una semana, es como que, mira, el problema sigue existiendo, no importa, ¿sabes? Pero hay maneras de resolver el problema. Uh-huh. Empezamos con una manera digital por el easy access que pudiera tener. Pero entonces, si nos movemos ahora a un espacio brick and mortar, se sigue resolviendo el problema, dando una experiencia distinta. Yo te sigo comprando más a ti, caficultor y tostador, y yo sigo también pudiendo proveerle este acceso directo a la comunidad que hay en Guaynabo y a la comunidad que ya tenemos de la comunidad online. Uh-huh. Entonces eso fue realmente donde vimos, y pues vimos que también Cuela ya como marca podía estar ya más madura y nos podía facilitar el incremento, ¿verdad?, en esos leads o esas entradas de venta dentro del coffee shop.
También tocando el tema de la aceleradora que había mencionado Paul, esto durante, luego de nosotros terminar iCorps, que creo que fue la única que mencioné, hicimos Enterprise, hicimos Pre-18, hicimos Parallel 18 y luego hicimos Bravo Family Foundation. Y durante Bravo Family Foundation fue que comenzó esta idea del coffee shop. Y también la aceleradora nos dio un montón de guidance, nos conectaron con gente que, ¿verdad?, que nos hablaron de la experiencia de qué fue crear un negocio físico. Y eso también, tú sabes, nos dio algún tipo de sentido de dirección de cómo pudiésemos movernos hacia esto. Y luego hicimos Unlock Capital, que nos ayudó a obtener la persona que nos dio el financiamiento para el coffee shop. Las aceleradoras son, o sea, fueron importantes, nos ayudaron un montón en este proceso.
Sí.
¡Wow! Ustedes participaron de todas, en todas tuvieron, en todas recibieron, ¿verdad?, un tipo de dinero. No quiero decir que fue gratis ni nada, porque eso tiene un trabajo y conlleva un montón de cosas detrás. Pero eso fue entonces, ese fue su inversionista, básicamente, sin tener un canto de la, o un pedazo de la compañía.
Sí, y la gente debería saber que si tienes una idea de negocio, tú sabes, hay estas aceleradoras que con ellas, ¿verdad?, puedes obtener estos grants que tú no tienes que dar ningún tipo de equity, no tienes que repagarlos de vuelta. Y ahora mismo yo creo que si haces los dos programas, te llevas como $60,000, ¿verdad?, para tu negocio. Enterprise es por competencia, pero si ganas te puedes llevar de $15,000 a $30,000. Y en Bravo Family Foundation no, ya por entrar al programa solamente tienes $30,000, que todo esto nos ayudó a llevar a la empresa a otro nivel con el guidance de estas personas que ya han visto varias empresas pasar por su programa.
Que lo más que necesita realmente una startup, ¿verdad?, de nuestra naturaleza y otras startups más, es capital. O sea, ese capital semilla, ¿sabes?, es crucial. Si no, es muy probable que nos hubiésemos quitado, ¿sabes? Porque necesitábamos ese empuje de capital para entonces poder planificarnos y poder estar donde estamos ahora mismo.
Claro.
Entonces, en marzo del 2023 abrieron el primer establecimiento. Bueno, voy a decir que abrieron el establecimiento, sino el primero, porque por lo que dijo Enio, esto significa que esto hay que replicarlo a través de muchos lugares para que realmente logren ese objetivo. Lo abrieron al momento de grabar, lleva yo creo que un poquito más de un mes. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar de ustedes ser emprendedores online a ser emprendedores ahora físicos? Además de que si los vieran aquí en el momento que grabemos, Ordi, y vean el video, aquí estarían viendo a estos muchachos con las ojeras más grandes que puedan tener personas de 29 y 30 años. Y no es de jangueo, que es lo más triste, no es de jangueo, es de trabajar. ¿Cómo ha sido ese mes? ¿Cómo ha sido esta otra faceta?
Mira, yo personalmente me lo he gozado en cantidad. O sea, yo la primera semana me gocé de estar en la máquina, me gocé de estar ahí en servicio al cliente, poder decirle físico, o sea, que los clientes que no nos habían visto, pues la humanización, ese canto de humanización, para mí fue espectacular, porque entonces pueden venir a un lugar en donde no solamente online puedes comprar, sino también físicamente te puedes tener esta experiencia y nos pueden ver cara. Nosotros también podemos entonces tener más insight de ellos para ver qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. Pues de verdad es la que yo me lo gocé, me lo he gozado, me lo sigo gozando. Aparte que tuvimos la bendición de poder trabajar con personas que ya yo había trabajado cuando estaba dentro de la industria como barista, ¿sabes? Omar en cocina, yo trabajé con él estando en Don Ruiz, y Arita en como barista, yo trabajé con ella en Tazón. Entonces ese equipo, ¿verdad?, haber hecho esa buena relación cuando estuve en Barry, poder entonces traernos para acá y formar ese equipo, para mí ha sido espectacular. Y el desarrollo y lo que ellos han traído a la mesa ha sido brutal, brutal.
Eso es bien interesante, porque eso que tú puedes aprender de los clientes ahora, puedes ir modificando la página en la parte de la suscripción.
Claro.
O sea, qué gusta, qué no gusta, qué le gustaría recibir ahora, pero de la voz de los mismos clientes. Eso está súper cool. Super.
Claro, lo pruebo y después lo pido por la página. Ah, ese me gustó. ¿Cuál era el que me dijiste? Déjame probarlo.
Yeah.
Eso ha pasado mucho, que el café que tenemos de la casa, que para que 24/7, la gente le ha encantado un montón. Y él dice, lo tienes aquí. Y van y lo compran y se lo llevan a la casa. ¿Verdad? Que es otra forma de solucionar ese problema y darle acceso a esos cafés.
Ese contador, ¿contable o contador? Fíjate, eso no importa.
Ah, pero dicen que tiene que ser contador. Ya.
Eso es mental. Mira, ese wizard de los números tiene que estar bien contento en ese incremento de vertiente y del modelo de negocio, de dónde entra dinero. Tiene que estar súper contento con el revuelo que tiene que tener ahora en QuickBooks. Pero mira, pues si esa caja empieza a sonar y esa máquina sigue sonando, van a estar contentos. Y eso es lo que vale la pena. Pero no es solamente algo monetario hacia ustedes, sino hay una parte social grandísima. Porque son 23 caficultores actualmente que no tienen, ¿verdad?, mucho acceso, o no conocen muchas personas que, ¿verdad?, de su equipo, pues ellos se dedican al café, ellos no saben de mercadeo, ellos no saben de muchas otras cosas, y que tengan esta oportunidad de exponerse al mundo, los ayuda a crecer y fomenta ¿verdad?, a las familias puertorriqueñas que están en la montaña, que es bien importante y es bien necesario.
Y nos han visitado varios caficultores, que eso también es bien chévere. A veces hay gente mirando los cafés y, ah, mira, aquí está el caficultor de ese café, que él duda, puede hablar con él. Y empieza otra dinámica de que el caficultor, yo no creo que no siempre tienes acceso al cliente final.
Uh-huh. Hablas del caficultor, pero el agricultor como tal no quiere salir de la finca, ¿entiendes? Es bien complicado conseguirlo. Sí. Eso está cool, que un caficultor esté en tu tienda y mira, yo le compro el café a él y la gente pueda conocerlo. Y eso está bien cool. Está bien cool.
Mira, Oli, una pregunta, Oli. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un cafecito así especial, a lluvia, a junta? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en un lugar a probar eso, allá en Guaynabo, ¿verdad? Cerca del pueblo. ¿Te sentaste alguna vez o estás sentado alguna vez para hacer eso?
No, voy a tener que ir para allá. Invítame.
Oye, pero no vayas solo. Oye, tú sabes cómo es esto, Oli. Yo te estoy dando la idea. Invita. Esto es así. Siempre es así.
Perfecto para que me invite.
Oye, mira, ¿sabes qué? Te puedo invitar al café. Porque ya tenemos un par de escenas que me den, así que definitivamente te puedo invitar al café. Contra, qué buena idea. De verdad que tú eres de los duros, de verdad. Tipo inteligente. Ah, entonces, volviendo a la historia, ¿qué es lo próximo para Cuela? ¿Qué va a pasar en los próximos 10, 20 años en Cuela? Ya, o ellos nos puedan contar, nos tienen que decir algo.
Es un mundo, 10, 20 años, pero...
Bueno, hay que pensar en grande siempre.
Sí, pero te lo puedo decir, por lo menos en los próximos 3 años, si vemos 3 o 4 años, si vemos por lo menos 2 espacios físicos más. Creemos en este modelo híbrido de los espacios físicos para aportar a ambos modelos de negocio.
Sí.
En ciudades claves o lugares clave, ¿sabes? Que ese mismo, ¿sabes? Que eso sea un feature de marketing, tipo lo que sucede con Zara, por ejemplo. Zara va a estas ciudades particulares, grandes, cosmopolitan, donde se presentan con su tienda, pero realmente lo que están haciendo como un feature de marketing. Pues eso es lo mismo que queremos hacer con Cuela.
Claro.
Estar en lugares claves en donde te voy a presentar lo que es la propuesta de Cuela. ¿Cuál es el propósito, el why, verdad? El why de nosotros siempre ha dicho que es retar el status quo de consumo de café en masa con café especial de Puerto Rico, como creando historias de estos productores y al final pues te vendemos el café de ellos. O sea, es que realmente lo que queremos venderte es hacerlo todo about them, no de nosotros, pero que a través de Cuela puedes entonces tener el acceso de las mejores marcas de café de Puerto Rico. Y también pensamos en que, como te comenté anteriormente, no, o sea, países productores también están teniendo ese problema. No saben cómo llegar a un mercado, pero están queriendo sacar sus marcas. El productor está 90% de su tiempo metido en una finca y se necesita un tipo de guidance para poder llegar al mercado. Y entendemos que Cuela pudiera ser también la solución para otros países productores.
Una herramienta.
Claro que sí. ¿Se puede estar colando algo en Latinoamérica?
Pues eso siempre lo hemos tenido entre ceja y ceja, así que...
Estuvimos
voy a decir que no.
Días en Guatemala, más nada de ellos.
Te doy una premisa ahí, Orly.
Buenísimo.
Esto no se borra, aquí no se edita. Esto es one take. No, pero... sube bien, madre. De verdad que le agradezco el trabajo que están haciendo. No es algo fácil, no es una industria que está acostumbrada a la tecnología, no es una industria que hasta los últimos años ha integrado jóvenes. Y qué bueno ver más jóvenes que están haciendo la diferencia, porque hace falta resaltar no solamente nuestra cultura, sino nuestro café. Súper bueno, mucha gente todavía no lo conoce en el mundo, pero qué bueno que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y yo sé que espero cosas muy buenas del equipo de ustedes y vamos a seguir viendo afuera por ahí en muchos lugares, en ciudades cosmopolitas, como dice Enio. Se ponía romántico, rápido.
¿Sabes? Para vivírmela.
No, de verdad, muchas gracias por compartir por el rato. De verdad que es rico escuchar, ¿verdad?, a personas que están tirando y emprendiendo y más con un producto local que es tan querido aquí en Puerto Rico. Así que muchas gracias, de verdad.
Mira, suscríbanse. Suscríbete, Oli, chicos. Yo estoy suscrito hace un par de años. ¿Dónde? Y los cafecitos, mira, súper buenos.
¿Dónde se pueden suscribir?
Pues mira, cuela.coffee. Vas a ver el widget o la pestaña de café sorpresa. Ahí, pues, pulsa y ahí vas a ver unos easy steps, buscas la frecuencia que tú quieres, te suscribes, creas tu cuenta.
Okay.
Y ya entras rápido en el ciclo de mensual de recibir un café una vez al mes. Y si de momento te gustó ese café en particular, puedes o añadirlo a tu suscripción y sigues recibiendo café sorpresa, o simplemente suscribirte al café que te gustó y nunca te vas a quedar sin café. Mira para allá, qué solución te traje.
¡Ay, María! ¡Qué vendedor! Y lo puedes comprar, lo cool es que lo puedes comprar en grano, lo puedes comprar en molido. Es una cantidad, ¿verdad? Normalmente es un poco más de lo que van a encontrar tradicionalmente con esos caficultores, o que una buena cantidad, normalmente son 14 onzas. Eso, tienes buena cantidad de café, no tienes que hacer nada más. Después que te suscribas, lo vas a estar recibiendo, el mismo sistema te cobra, no te tienes que preocupar de nada, simplemente de buscarlo en el buzón o que te doy el cartero y colarlo en tu casa.
Ahí está.
Ahí está.
Caramba, muchachos, de verdad, muchas, muchas gracias, mucho éxito en el nuevo proyecto, y definitivamente vamos a estar aquí disponible para cuando quieran anunciar algún proyecto, alguna promo, lo que quieran, o vayan a abrir ya los próximos. De sabe que cuenta con Hablemos de Comida. Muchas, muchas gracias, de verdad que sí.
No, a ustedes, de verdad que sí. Y éxito también en este podcast, que tiene un montón de información súper, súper valiosa para todos los foodies.
Gracias, padre.
Y ustedes nos pueden seguir en las redes de Hablemos de Comida Podcast en Instagram y Facebook. Que eso se está moviendo, Paul. Facebook se está moviendo.
Mira, no vas a decir nada. No vas a decir nada del principio. No te vas a tirar ningún detallito. Tírate algo.
No puedo. Eso viene para los próximos, para los próximos episodios.
Está bien.
Así que,
dale, güey. Invítame un café para que me cuente.
Dale, va para Guaynabo. Vale. Nos vemos. Chao.